Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Y cada semana venimos con una información nueva que Giselle y yo quizás estamos atravesando en un momento determinado de nuestra vida. Y como nosotras atravesamos por esos procesos, también nos gusta traer como invitados que nos aporten a ustedes, pero también a nosotros, a transitar en ese camino a través de su historia. Y hoy nuestra invitada es una persona muy especial. Todos nuestros invitados son especiales, pero su historia de vida tiene un antes y un después del crecimiento y sanación de una niña interior. Y como aquí nosotras somos niñas interiores en proceso de sanación, quisimos invitar a Catherine Castro para que nos hablara un poquito de su historia, de su vida, de todo. Y como dice su marca, Embrace the Talk. Bienvenida, Catherine.
Gracias.
Bienvenida.
Gracias, Giselle.
Qué placer tenerte con nosotros.
Para mí es un placer estar con ustedes. Tú sabes que todo lo que venga de ti me encanta. A ti te conozco hoy. Dijimos hoy, ¿verdad?
Dijimos, pero tenemos que... En persona, ¿no?
Sí. Ajá. Pero tenemos mucho que quizás que compartir y para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. De verdad que sí.
Y tú sabes que aunque nosotras... Yo te seguí hace mucho tiempo y ya teníamos mucho tiempo en esto de conocernos. Como que el día, yo lo pensaba, decía Giselle, el día que Catherine vaya, tiene que llevar algo en un momento en específico. Y fue cuando hicimos clic, como, ¡ca! Este es el momento que Catherine la necesitamos en nuestro podcast para darnos un poquito
y
de
yo
luz.
No sé a qué que yo vine.
Ya verás. Ok, vamos a poner nuestro hermoso cronómetro, o como, sí, nuestro time, nuestro temporizador. Para, nosotros tenemos una técnica que es poner un temporizador porque si no, este podcast puede durar 3 horas.
Okay.
O tres días.
Okay. Entonces decidimos poner un temporizador para poder controlar un poquito la dinámica. Gracias. Nos
buenísimo,
fuimos.
Fuego. Entonces, Catherine, ¡tatán! Empezamos. No, mentira. Yo quiero saber un poquito más de qué es y cómo surge de Embrace the Talk.
Bueno, pregunta profunda.
¡Tatán!
Mira, Embrace the Talk surge a través de lo que es mi historia personal. Embrace the Talk significa en español abrazando la conversación, pero muchas veces estamos abrazando las conversaciones externas y no necesariamente las conversaciones internas. Embrace the Talk inicia por vivencias personales. A mí me operaron un tumor en el cerebro cuando yo tenía 14 años de edad. Luego de eso, a mis 17 años, empecé a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria que se llama bulimia. Y en los dos procesos estuve muy cerca de la muerte. Entonces, claro, como que todas esas transiciones de vida trajeron muchos conflictos internos con Catherine. En el sentido de que, por ejemplo, cuando me operaron del tumor en el cerebro, yo me sentía muy culpable por el sufrimiento de mi familia. Y me sentía mal, o sea, mal, genuinamente mal, porque yo veía a mi mamá sufriendo, a mi papá sufriendo, a mi papá un hombre fuerte, que yo nunca había visto como desmoronarse ni nada. Y como que ver eso por primera vez en un hombre que es tan fuerte, pues me impactó mucho. Mi familia, gracias a Dios, por los recursos que tenemos, que hay que dar gracias por eso, yo me pude ir fuera a operarme en Miami. Y todo salió bien, pero mis abuelitos estaban ahí. Entonces, como que ver cómo mi familia en ese estado de sufrimiento me generaba mucha culpa. Y bueno, fue obviamente un momento donde quizás yo no tuve un acompañamiento terapéutico y fui creciendo como una adolescente con varias cosas ahí que en la adolescencia se pudieron detonar, pero como niña también pasaron muchas cosas. Luego empiezo a desarrollar mi trastorno de la conducta alimentaria, que viene mucho por el tema de que por la cantidad de cortisol que recibió mi cuerpo, pues obviamente yo aumenté mucho de peso. Y en mi familia paterna siempre hubo mucho tema con el peso. Y yo no me sentía bien, porque yo unía mucho mi físico con el amor que yo merecía, ¿tú entiendes? Entonces, todo empezó como un hobby. Lamentablemente el internet es un recurso muy bueno, pero también es un recurso muy oscuro. En el internet yo aprendí muchas cosas que una niña con estado mental quizás no debió encontrarse, páginas que te enseñan a cómo tener este tipo de trastornos y demás, blogs y muchas cosas, que obviamente me voy a ahorrar el nombre porque yo entiendo que este tipo de información no se comparten. Uh-huh. Pero en el momento del trastorno alimenticio yo siento que como que se conecta a la Catherine rebelde, una chica muy rebelde. Como que yo saco todo mi resentimiento, todo mi rencor, todo lo que yo venía tal vez arrastrando desde mi infancia, y como que en ese momento es que yo lo empiezo como a demostrar. Y obviamente mi forma de canalizar todo lo que yo estaba viviendo era a través de la bulimia. Uh-huh. Porque hay una satisfacción instantánea. Tú comes mucho y luego tú vomitas y hay una satisfacción instantánea. Es como, ¿cómo? Me doy esa satisfacción inmediata.
Y la culpa.
Y luego la culpa que me lleva entonces al círculo vicioso de hacerme daño. Pero así mismo como yo me estaba haciendo daño, yo le estaba haciendo daño a mi círculo. Y a mí me gusta como que siempre hacer énfasis en esta historia porque la gente ve mucho la luz de Catherine hoy.
Sí.
Y ve mucho como wow, o sea, yo te admiro, tú eres luz. Muchos comentarios positivos, gracias a Dios, de un trabajo que se ha hecho, interno muy fuerte, pero me costó muchas caídas, relaciones interpersonales completamente dañadas, porque obviamente yo no estaba bien físicamente, ni mucho menos mentalmente. Me costó, obviamente, mi salud mental, mi salud física. Fui perdiendo muchas cosas en todo ese proceso y obviamente mi rebeldía no me permitía conectar como con esta luz que hoy se ve. Entonces, Embrace the Talk surge de todo eso, de cuando yo decido buscar ayuda y abrazar mi conversación interna. ¿Cómo yo decido buscar ayuda? Bueno, una noche, ya después de mucho tiempo con el trastorno bastante desarrollado, estoy hablando de que yo estaba en la universidad, yo tenía que tener algunos 20 años quizá, yo salí a cenar con mis amigas y fuimos a un restaurante y en ese restaurante yo pedí una margarita de chinola y una carne. ¿Qué pasa? Un estómago que ya está completamente destruido no resiste absolutamente nada el ácido. Uh-huh. Alcohol, uh-huh. Chinola, eso es puro ácido. Uh-huh. Y yo sentí un dolor tan grande en mi estómago. Y yo me acuerdo que yo le tiré la tarjeta de crédito a mi mejor amiga. Yo le dije, paga tú, yo me tengo que ir. Y yo me fui del restaurante, yo llegué a mi casa. Y yo me fui a mi habitación, fui al baño. Y yo estaba literalmente orando. Y en ese momento yo no creía en Dios. Y yo estaba orándole algo. Como que ayúdame porque me siento muy mal, no quiero vomitar, siento que si vomito me va a doler, pero ya la mente es tan fuerte, porque la gente tiene que entender que la mente es muy fuerte, okay, que ya mi mente estaba entrenada para eso. Y yo nada más tuve que toser una vez para que ese vómito saliera. Uh-huh. Pero cuando salió ese vómito, salió sangre. Entonces cuando yo levanto la mirada, que me encuentro con este inodoro lleno de sangre, y me veo en el espejo con todos los vasos capilares rotos, pero los vasos capilares rotos no era la gran cosa porque siempre que yo vomitaba podía pasar. Uh-huh. Pero verme los ojos manchados de sangre, o sea, en el sentido con puntico de sangre, y verme la cara como yo la tenía, para mí fue tan impresionante que ese día yo me acuerdo que yo entré al cuarto de mis padres, eran las 2:00 de la madrugada, y yo le prendí la luz y yo le dije a ellos, como que ese fue el día que yo admití, yo necesito ayuda. Entonces, nada, obviamente ellos no estaban enajenados de que me estaban pasando cosas, pero yo no lo quería admitir. Uh-huh. Y ese fue el día como que mi momento de realización, como digo yo. Justamente el día que yo me estaba incluso orándole a algo que yo no sabía qué era, fue el día donde yo también busqué ayuda de mis padres y admití que yo tenía un problema. Y ahí inicia como todo mi proceso terapéutico. Que este autoconocimiento y este descubrimiento de muchas cosas, de que yo no entendía por qué yo actuaba como actuaba, de por qué yo me tomaba la cosa como me la tomaba, de lo que significaba realmente el trastorno alimenticio en mi vida. Y ahí inicia todo mi proceso y ya yo había empezado a estudiar la carrera. Y estudiando la carrera de psicología, yo me había cuestionado como algunas cosas. Pero yo siento que uno tiene que trallarse muy duro. para despertar. Y yo digo que ese fue mi momento de despertar. Y Embrace the Talk no inicia necesariamente en ese momento. Embrace the Talk inicia después que yo termino mi universidad. Yo terminé en el 2015. Embrace the Talk inicia en el 2017, iniciando 2018. Porque ya yo siento que yo estoy como en una posición un poco más sana de poder hablar de mi historia. Porque yo no me sentía lista para hablar de mi historia sin haber como sanado ciertas cosas. Porque uno no se expone a ciertas cosas hasta sanar ciertos puntos que pueden ser triggers, por así decirlo. Y así inicia Embrace the Talk.
¡Wow! ¡Qué valiente!
Katherine, ¿cuál fue esa primera herramienta o esa primera escenario donde tú te encuentras? Ya admití que necesito ayuda, ya lo sé. Y tú te tuviste que sentar con un terapeuta.
Y con un psiquiatra.
Que ese momento de ok, I know what I'm doing. I'm here. Yo necesito ayuda. ¿Qué fue lo primero que tú recibiste que te dio como la tranquilidad que tú necesitabas en ese momento?
Aquí nadie te va a juzgar. En este espacio donde estás, aquí nadie te va a juzgar. Y eso me dio mucha tranquilidad porque genuinamente yo viví mucho del juicio y de las críticas y de el tú no te ves bien físicamente y el de tú tienes que dar más y el tú puedes hacerlo mejor y tú te puedes comportar de una mejor manera. O sea, como que el yo llegué a un lugar que me dijeran, tú puedes hablar lo que tú quieras aquí. Tú puedes decir lo que tú quieras aquí y aquí nadie te va a juzgar. Eso me dio mucha paz. Yo dije, bueno, pues vamos a hablar.
Eso es lo que yo necesito en este momento, uh-huh. Hablar. Ok, pasas de ese proceso de comenzar tu camino. Esas herramientas que te ayudaron a desprogramar todo lo que tú venía, que ya tu cuerpo lo hacía de manera inconsciente.
Claro, porque ya eran 20 años.
Ya tú tenías 20 años haciendo lo mismo con una manera de programar igual. Uh-huh. Que comenzaron a desprogramar esa configuración en ti.
Mira, yo siento que para mí lo más increíble de todo mi proceso fue ver a mi niña. O sea, como que conocerla, entenderla, comprenderla. Obviamente al principio no te voy a negar que fue, dije, amor a primera vista, claro que no. Yo le decía, perdón la palabra que voy a decir, yo le decía, esta carajita de mierda me tienes harta porque que siempre me hace actuar de tal forma o reaccionar de tal manera. Entonces como que esa desprogramación de todo este tiempo, obviamente, vino acompañada de yo conocer a esa niña y de yo aceptar a esa niña y de yo empezar a entenderla, sostenerla, comprenderla. Pero al principio, yo no te puedo decir, como te dije, eso no fue amor a primera vista. Eso fue el te vi, te tuve pena cuando te vi, pero después me di cuenta de todo lo que tú me haces hacer y de todo lo y de dónde estoy reaccionando. Entonces como que te empieza a coger este rencor y como que ¿por qué? O sea, ¿por qué tú me tienes que hacer actuar así? Entonces empecé a buscar culpable, ya no afuera, sino a buscar culpable con la niña. Entonces la niña no necesitaba más culpa porque ya tenía suficiente. Uh-huh. Entonces ese proceso terapéutico es bellísimo porque ¿qué tú pasas de dejar de buscar culpable afuera? Quizá busca culpabilidad dentro de ti, pero empezar después a cambiar esa culpabilidad por responsabilidad. Uh-huh. Y ese proceso de desprogramación, como tú le llamas, es bellísimo. Porque cuando tú conoces a tu niña y tú la comprendes y tú la sostienes desde el amor, la compasión y la comprensión, ya tú lo entendiste todo.
Ya, y tú agárrate la carajita ahora. ¿Qué hiciste tú para amar esa carajita? Después ya la encontramos a la niña y estamos aquí felices.
Y después que tú tenías harta y que no querías saber de ella, que dijiste, espérate, pero
esa soy yo.
Mira, hubo un ejercicio muy impactante que yo hice en terapia, ¿no? Muy impactante. Y fue que yo terminé parada en el mueble
del consultorio,
ajá, de donde yo estaba, del espacio. Y yo pude verme arriba a la adulta, pero yo vi a la niña en el suelo. Pero después yo me bajé de ese mueble y yo me puse a la altura de la niña. Y había una foto de la niña, porque era un ejercicio de la niña interior. Y yo como que lo que hice fue coger el primer cojín que vi, me puse a su altura, la estaba mirando, imaginándome que yo la estaba abrazando a ella. Y le pedí mucho perdón. O sea, le pedí mucho perdón. Y yo le dije a ella que ella nunca más se iba a sentir abandonada, desprotegida, descuidada, invalidada, y que lo que ella había podido hacer en ese momento fue lo que pudo. Pero que ya yo estaba aquí como su adulta para cuidarla, y que en cualquier situación que a ella se le presentara, que fuera un detonante para ella, que no tuviera miedo, que yo estaba ahí para protegerla y para dejarle saber que ella nunca más iba a estar sola. Por ejemplo, ayer me pasó algo que lo quiero compartir. Le di la primicia a Giselle mientras tú estabas en el carro. Le dije que yo estoy en una transición importante ahora mismo, que yo me estoy mudando para Punta Cana. Porque yo quiero calidad de vida.
Sí.
Y, cónchale, hay una parte de mí que está muy emocionada, pero hay una parte de mí que tiene mucho miedo y que está muy ansiosa. Y ayer yo estaba en la cama con mi esposo y estábamos viendo una serie. Y yo le dije, para la serie, porque yo tengo que llorar. Y yo le dije, yo me acuerdo que mi mamá cuando era chiquita me hacía de que así. Y ella le decía piojito a eso. Yo le dije, ¿tú me puedes hacer piojito? Uh-huh. Y él me empezó a hacer así. Y yo empecé a cantar una canción que mi mamá me cantaba cuando yo era niña. Y yo empecé como a tararearla. Porque yo sabía que esa parte de mí que tiene mucho miedo es mi niña. Porque dentro de todo, mi familia está aquí. Y no es que yo me voy a mudar a otra parte del mundo, pero no es lo mismo.
No.
También esta inseguridad de que hemos creado cierta seguridad en este espacio y estamos yéndonos a un espacio completamente nuevo en el que yo estoy asegurando que ella va a ser más feliz, pero yo tengo que darle tiempo que ella lo procese también. Uh-huh. Quizá en otro momento yo ni siquiera me detengo a hacer eso que yo hice ayer y a pedir ayuda y a decirle a mi esposo que me ayudara a sostenerme y que me diera amor. Porque antes yo no me daba el permiso de pedir ayuda. Antes yo entendía que yo podía con todo sola. Y antes yo me creía esta autonomía y esta independencia con este sobreempoderamiento de que yo no necesito a nadie. Y eso no es verdad.
No, para nada.
Somos seres sociales y necesitamos personas a nuestro alrededor indicadas que nos sostengan en este proceso. Uh-huh. Y para mí eso fue fabuloso. Pero obviamente yo sé que yo pude hacer eso ayer porque ya yo conozco a mi niña y sé la necesidad de mi niña.
Claro.
Y me detengo a eso.
Ok, esa es una de las preguntas. Yo estoy mala, que ya está hablando, pero yo no. Yo estoy dando gritos porque estamos viviendo un proceso muy parecido. Gracias. Sí. El tú sostener a tu niña te tomó, tú sabes, el tiempo de conocerla y demás. El que está escuchando y el que está viendo esto. Pues sí, Mierkina. Ajá, ¿y por dónde empiezo?
Sí.
Ya sé que puedo pedir ayuda, pero ¿por dónde empiezo? En este camino de conocerme, de no juzgarme, de aceptarme, ¿cuáles son esos procesos o esas ideas que tú puedes compartir?
Mira, yo pienso que las personas no deben dar por sentado lo que es el autoconocimiento. Eso es lo primero. ¿Qué significaría para ti autoconocerte? Da mucho miedo. Y hay una frase que me gusta mucho, que me la regaló mi terapeuta actual, que en todos los podcasts que he ido la he dicho, pero es que es genial. Y dice, hay que respetar el sueño de las personas que aún duermen. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya yo no quiero seguir durmiendo y quiero despertar? Ahí viene el proceso del autoconocimiento. Pero ese proceso de autoconocimiento da mucho miedo. Porque tú te vas a encontrar con cosas que tú no te imaginas. Pero el autoconocimiento es igual a libertad. Y si yo le dijera a alguien por dónde empezar, yo le dijera, ok, tú puedes buscar ayuda, pero busca a una persona que esté en sincronía con lo que tú quieres. Un buen terapeuta que tú sabes que te pueda apoyar en los aspectos que tú quieres, porque la verdad que no todos los terapeutas son para todos los pacientes. Cada paciente se va a identificar con su terapeuta, pero busca uno que vaya en sintonía contigo. Escribe, date cuenta de lo que escribes. Ten momentos de silencio. Muchas veces tenemos miedo al silencio porque el silencio grita lo que no nos damos el permiso de escuchar. Uh-huh. Entonces, iniciar es difícil. No es fácil.
Muy.
Y este proceso de autoconocimiento y este proceso de sanación y de evolución nunca termina. Porque tú todos los días te estás conociendo. Uh-huh. Tú todos los días te enfrentas a un trigger diferente. Pero ¿qué diferente va a ser para ti hacerlo desde un lugar del que te conoces y no desde un lugar del que no te conoces? Porque vas a seguir reaccionando exactamente igual. Entonces, yo te diría que empezaras por buscar un buen psicólogo, una persona que se pueda, que con la que tú te puedas identificar, que tenga tal vez diferentes modelos y no necesariamente un solo estilo terapéutico, algo que se pueda como adaptar a tus necesidades, un espacio donde tú puedas escribir, donde tú puedas entrenar. Hacer ejercicio te ayuda mucho a ponerte en contacto con tu cuerpo, porque el cuerpo muchas veces habla, muchas veces no, el cuerpo habla lo que la boca calla. Date cuenta también de cómo está tu cuerpo. Si tú todo el tiempo estás con un dolor aquí en los hombros, si te duele la espalda baja, si te duele la rodilla, o sea, esas son informaciones que muchas veces no nos estamos percatando. Yo te diría que el primer paso es, siéntate contigo un día y escúchate. No te va a gustar, pero ve a ver qué pasa. Y a la medida de lo que escuchaste, entonces haz una lista y ve a terapia. Y busca ayuda. Y si no quieres empezar por terapia, empieza a ponerte en cursos de autoconocimiento. Hay muchísimos cursos hoy en día que están dando, que pueden ser la primicia de un despertar, de tú decir, cónchale, yo tengo que trabajar en esto. O hay un libro muy bueno.
Ella solita se llevó porque para allá yo iba. Ok, vamos a hablar del libro que yo abrí, que compré, lo pedí a Chicago y me llegó y yo no pasé de la tercera página.
Ya sabemos que viajas a Chicago, ¿eh?
O sea, no, sabemos muchas cosas sí, de mí ya, okay. Pero háblame de tu libro. O sea, cuando tú lo sacaste de 10, dame yo entrar a comprarlo. Cuando yo lo abro y me encuentro con esto, dije, autoconocimiento.
Ese libro, la anteportada de ese libro habla de que no es un sustituto de ir a terapia, pero de que definitivamente es un recurso perfecto para las personas que están en ese proceso, pero para los que no están, es como un recurso que te puede ayudar a darte cuenta de que quizá hay cosas por las que trabajar.
¿Cómo se llama tu libro,
Catherine? Se llama Tú y Yo.
¿Y dónde lo compramos, Catherine?
Lo pueden comprar en Amazon. Ya lo puedo decir porque lo voy a subir mañana. Ajá. Va a estar en Cuesta Librería. Y también lo voy a estar vendiendo en el Centro Punto de Equilibrio.
Este nuevo camino de transición, ¿qué llegó a tu vida que te hizo retomar y replantearte muchas cosas? Y dentro de eso, el tener mejor calidad de vida e irte a un lugar como Punta Cana.
La responsabilidad. La gente le tiene miedo a la responsabilidad, porque la responsabilidad implica hacerte cargo. Y hacerte cargo da miedo, pero realmente eso es libertad. Y yo asumí la responsabilidad de mi vida y yo entendí que las cosas no tienen por qué doler tanto, ni que las cosas tienen que costarme tanto, ni que yo tengo que sufrir para tener ciertas cosas en mi vida. Y la Catherine más creativa, la Catherine más libre, es en los lugares de naturaleza, es en la playa. Yo le puedo seguir ofreciendo más a la gente cuando yo me puedo seguir ofreciendo más a mí. Entonces, cuando yo entendí que yo puedo ser capaz de ofrecerme más a mí y de saber de que no hay un cómo y una estructura social de cómo deben de ser las cosas, y de que yo puedo seguir obteniéndolo todo porque el mundo está lleno de posibilidades, hay un universo de posibilidades para mí, y yo conecté con eso y yo creo en eso 100%. Yo dije, ¿cómo yo le voy a seguir ofreciendo a los demás cuando yo estoy cansada? ¿Cómo yo voy a seguir siendo un ente creativo cuando yo tengo la creatividad en cero ahora mismo? Porque el día a día de vivir aquí en la ciudad me agota. Entonces, yo voy a poder seguir ofreciéndole a los demás cuando yo sea capaz de seguir ofreciéndome más a mí. Y ya, Catherine no está. Catherine es un no negociable. Yo soy un no negociable. Y eso yo lo entendí. Y ya yo no estoy dispuesta a seguir jugando con mis límites personales. Y si yo entendí que mi libertad yo la voy a encontrar en lugares de naturaleza y la voy a encontrar en lugares que me permitan a mí conectar más conmigo para poder conectar más con el mundo, ¿por qué no? Uh-huh. O sea...
Ay, pero yo creo que ese momento que tú dijiste, ya, o sea, no puedo más, ya, tomé la decisión.
Una revelación, te la voy a contar. Yo tengo una conexión muy fuerte con una tía mía, que es muy espiritual.
Okay.
Ella se llama Arlene, vive en Puerto Rico. Y esto de Punta Cana, yo lo venía ponderando hace mucho tiempo. Y mi esposo y yo lo habíamos hablado, porque Omar también, igual que yo, se quería ir hace mucho tiempo. Pero nada, mi primo vive allá. Y mi abuela de Perú vino de visita, que tenía muchísimo que no la veíamos. Y mi mamá y mi tía alquilaron una casa en Punta Cana. Y yo fui de visita ese fin de semana, porque ellas estaban allá. Y nada, yo estoy en el balcón de esa casa, sentada con mi tía, mirando a la nada. O sea, literalmente estábamos mirando a la nada. Ella estaba en su silla, estaba en la mía. Y ella de la nada me dice, ¿cuándo es que tú te vas a decidir ya de venir para acá?
Y ya sabía. Nada, ok. Eso es lo que esas son las cosas que más me gustan.
Wow.
O sea...
Yo me imagino que tú te quedaste...
Sí, o sea, pero es que esas cosas así? Con ella a mí no me sorprenden porque es que a mí me han pasado muchas cosas así con ella, porque nosotras dos tenemos una conexión muy fuerte, muy fuerte, o sea, de verdad muy fuerte. O sea, por ejemplo, yo estoy ansiosa o me están pasando cosas y de repente yo recibo una llamada de ella, dime, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? O sea, de cosas así, ¿tú entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo me volteé a mirar y yo, ¿de qué tú hablas? Y ella me dice, esto es tierra fértil para ti, mi amor. Y yo ese día le dije a mi esposo de camino, o sea, no, se dio la conversación ahí como que sí, ya esto que lo otro. Y ya de camino teníamos el plan de cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. O sea, y todo se ha dado tan sencillo y todo se ha dado tan fácil que para mí esto es una confirmación de que este es el camino. O sea, uh-huh. Esto es, porque es que no ha habido ningún tipo de traba. Las trabas que han habido han sido mi mente.
Claro.
Pero...
Most of the time.
Exactamente, porque todo inicia en la mente. Mm-hmm. Y aquí la importancia de nosotros saber contactar con la mente.
Claro.
¿En qué sentido? La mente tiene el poder tanto de ser tu mejor aliada como tu peor enemiga. Sí. Y yo he decidido que mi mente va a ser mi aliada. Y que en los momentos donde yo esté poniéndome de vuelta y media, yo tengo una gran terapeuta que se llama Aimée Chevalier, a la cual yo voy y le digo... Cuente ayúdame. Todo porque necesito que me ayude y me ponga en sintonía, que la mente no está como no está colaborando.
Pero tú entiendes, mañana yo tengo cita en terapia, exactamente como que la mente hoy no me está colaborando, necesito ayuda.
Esto claro. Me aterrice, claro. Que me baja a tierra. Entonces esa es la importancia, yo digo, del autoconocimiento y de saber que la vida puede ser preciosa,
sí.
Que la vida puede ser hermosa, que la vida no tiene por qué ser tan difícil. Pero para uno cambiar esa narrativa mental y salir de donde tú vienes y de lo que tú has visto, de estructuras familiares, estructuras sociales, romper con todo eso a nivel de narrativa mental, cognitivo-conductual, como le dicen, o sea, cambiar o modificar esas estructuras mentales, eso cuesta. Y eso no quiere decir que ahora Catherine es arcoíris, sí. Flores y muchos colores, y que no me pasan mis cosas y mis situaciones con mi mente. Claro que me pasan y me van a seguir pasando por el resto de mi vida. Pero desde donde yo me sostengo es diferente. Uh-huh. Y eso es lo que cambia.
Ay, Dios. Wow. No, yo estoy mala.
No, Giselle,
o sea, yo ni he hablado.
Giselle no ha hablado. No. Cuando Giselle no pregunta, ella...
Es porque estoy en otro nivel. En
ella
otro
está
nivel.
En shock así.
O sea, yo...
Mira, te voy a hacer una anécdota para que tú entiendas cómo Giselle absorbe la información. Un día chocamos y ella se quedó en el guía así. Y yo, ¡muévete! Que te tienes que mover. Y ella así.
Pero
yo,
todo eso, yo tenía, que como 17 años.
20. Yo fui que me con 15, 14, 15. Yo me des. Yo me. Pero entonces yo tenía 13 entonces.
Estábamos jóvenes.
Ok, pero yo tenía 13 y yo me desmonté del carro. Como, pero muévete. Y ya así. Entonces ella, en esta conversación
está. Estoy en shock. Totalmente. Y yo estoy todavía como que tratando de conectar. ¿Por qué abrazando la conversación?
Ok.
O sea. Entiendo todo, como que tú sabes que mi mente va como que paso a paso de la historia de Catherine, y me queda todavía como que, ¿qué hizo que fueran esas palabras? Uh-huh. Que escogieras esas palabras para tu.
Porque para mí no hubo liberación hasta que yo no abrace mi conversación interna de que yo soy suficiente. Uh-huh. Y mi herida más grande es el no sentirme suficiente.
Yeah.
Y yo todos los días cuando me levanto, y esto te lo prometo que lo hago todos los días, yo me miro en el espejo y yo literalmente me quedo mirándome a los ojos y yo me digo a mí misma, Katherine, yo te veo. Y para mí eso es súper impactante porque esa es mi forma de decirme, yo te veo, tú eres suficiente, tú eres valiosa y no tienes que probarle nada a nadie. Uh-huh. Porque yo vengo de una familia que me exigió mucho. Yo soy hija única. Yo fui primera nieta por parte de mi papá y fui única hembra por parte de mi mamá de nieta por mucho tiempo. Y yo tenía los ojos muy puestos sobre mí. La gente dirá, wow, tú lo tuviste todo. Tú tuviste... Sí, o sea, tuve todo materialmente. Sí, claro, nunca me faltó nada. Tuve mucha atención. Pero hasta qué punto tanta atención era... Uh-huh. Era como tan... O sea, yo vivía en un estado de que, no te sientes así, no abra la pierna. O sea, siéntate como la niña.
Párate derecha.
Y las mismas exigencias, o sea, también a nivel académico. Uh-huh. O sea, yo tenía que ser la mejor.
Sí.
Yo tenía que ser la mejor, yo tenía que llevar muy buena nota. Hubo una vez que en mi etapa de rebeldía a mí me fue fatal en el colegio, o sea, fatal. Y a mí no me sentaron a hablar conmigo. A mí me dejaron 3 meses trancada en una habitación para yo estudiar. Y eso era lo único que yo tenía, lo único que yo podía hacer. O sea, ahí no hubo una conversación de estas son las consecuencias de si tú haces esto o lo otro. Y yo entiendo que papá y mamá dieron lo que podían bajo los recursos que tenían en ese momento. Y siento que muchas de esas cosas también me han llevado a ser una mujer no conformista.
Hace el tiempo ya. Pero tenemos como 2 minutos hablando.
No, pero con esa música tan romántica.
Oh my God.
Educada ese celular. Continúa.
Me han llevado a ser una persona no conformista, pero no a vivir en esos extremos, tú sabes, de ese perfeccionismo constante. Y la verdad es que hay veces que yo caigo en eso. Yo digo que yo soy una mujer joseadora, tira para adelante, enfocada, determinada. Pues es mi kriptonita también.
Sí.
O sea, claro. Yo tengo que bajarme a tierra.
Sí.
Pero yo sé que cuando yo conecto con esa versión es que mi mirada está puesta en lo de afuera. Yo no estoy conectada con Katherine. Entonces, yo sé que cuando me estoy sintiendo como muy abrumada, yo tengo que sentarme y decir, ok, ¿qué es lo que tú estás buscando afuera? ¿Dónde es que tú estás conectada? ¿Qué aprobación es que tú estás buscando? Porque es que la herida está ahí. Ahora, yo tengo que hacerme consciente para sostenerla desde el amor, desde Mi definición de sanar cambió hace mucho tiempo. Yo no pienso que uno sana 100%.
Never.
Yo pienso que tú simplemente aprendas cómo tú sostener las heridas desde el amor y la compasión. Para mí sanar es aprender a sostener tu historia con amor. Uh-huh. Para mí eso es sanar. Y yo sabe que yo todos los días estoy en una etapa de evolución constante. Y que todos los días me voy a enfrentar a una situación que me puede detonar, pero que yo no estoy actuando desde la herida porque yo la sostengo. Sino que estoy actuando desde el amor y la compasión que yo me tengo. Y ese amor y compasión que me tengo, el mismo amor y compasión que siento de los demás. Y es lo que me permite hacer el trabajo que yo hago como terapeuta también. Que para mí no hay algo más grandioso y más honorable que una persona se me siente al frente a contarme su historia. Y que me dé el permiso de ser ese recurso y esa compañía para enseñarlo a cómo sostener su historia también con amor. Porque yo lo veo, yo lo entiendo, yo lo comprendo y es una decisión sumamente valiente. Sabes que tú no estás bregando con cualquier cosa, tú estás bregando con almas humanas. Uh-huh. Que la vulnerabilidad de las personas no está en venta y que la persona que se me sienta ahí es como una conexión conmigo a cuando yo estaba ahí también y sigo estando ahí. Porque yo sigo estando mi silla de paciente.
Claro.
Y lo voy a seguir estando.
Señores, pero ya cerró. Esa fue la frase. Esa fue la frase para cerrar de sostener desde el amor tu herida. Yo me voy a quedar con esa frase.
No, yo quiero preguntar otra cosa.
Mira, esto ha cambiado. Ella me pone a poner el tiempo. Pero, porque yo hablo mucho.
Sí, pero es que este podcast está buenísimo. No, no, mi amor, de nuevo.
Yo no tengo problema. Eres tú que controla esto.
Dale, la que como lleva. Que el último mensaje es, mirando a Catherine de 20 años, que estaba en esa situación, si hay alguien que está escuchando este podcast, ese episodio, y se encuentra en esa situación, o sea, como que, ¿qué mensaje tú le quieres dejar ya como para cerrar? Uh-huh.
Que se encuentre en la situación en la que yo me encontraba.
En que estabas en ese momento.
Yo le dejaría el mensaje de... Déjame cerrar mis ojos.
Cerrame los ojos.
De que esta versión, desde donde estás actuando, no es tu versión final. Pero esta versión va a significar gran parte de tu historia. No significa que cuando vayas progresando y sanando en el tiempo, no significa que vayas a negar esa versión que fuiste. No significa que esa versión que eres ahora, que tal vez está detonando en algunos momentos, no pueda sanar. Sí puede sanar. Pero no creas la teoría de tu mejor versión. Tú todos los días vas a estar trabajando para ser tu mejor versión. Y sin esta versión que estás haciendo, que probablemente tal vez no te gusta en este momento, sin esta versión no te hubieses dado cuenta de tu despertar. Entonces siempre hay que agradecer todas nuestras etapas. Y cuando estés en una etapa madura de sanación, no te alejes de esa versión que fuiste. No dejes que esa versión que fuiste te admire de lejos. Deja que también te admire de cerca, porque también tiene muchas cosas que enseñarte. Eso le dejaría.
Gracias, Catherine. Qué honor que nos hayas acompañado en este episodio y volverán otras invitaciones porque me quedé con
De Punta Cana.
Desde Punta Cana,
¿y chicas?
¿Pueden grabar allá?
Pueden venir a grabar allá, me pueden visitar. Y yo también voy a estar pasando por aquí, obviamente. No voy a abandonar la ciudad 100%. No puedo, tengo el centro.
Gracias, Catherine, por estar aquí. Y a ustedes, nos vemos en el próximo capítulo con más contenido. Aquí todos estamos como en shock, pero seguiremos en los próximos capítulos con más información para despertar y sostener y comprendernos en este camino. No estamos solos. Nos vemos. Bye.
Bye.
Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram bebrave.dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.